Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. Vamos a ocupar nuestros lugares para dar comienzo a la escuela bíblica de esta mañana. Quisiera que lo hiciéramos orando al Señor, entregando este tiempo en sus manos. Padre, te damos muchas gracias porque un día más podemos estar aquí reunidos como pueblo tuyo, Señor, para abrir tu palabra, para aprender de ella, Señor. Y te rogamos que dispongas, Padre, lo que tengas que hacer en nuestro corazón, Señor. Lo hagas como siempre, Señor, lo haces, Padre, para que tu pueblo crezca en conocimiento y en aplicación de tus verdades. Señor, te rogamos que también nos ayudes a dejar a un lado nuestras preocupaciones, los afanes del día a día, Señor, y estar aquí atentos, Padre, a tu palabra, a aprender de ella, a también darte honor a ti a través de nuestra atención, Señor, de lo que tú quieres decirnos. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera leer unos versículos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, realmente las dos cartas de Pablo a Timoteo son cartas que son, son pastorales y tienen mucha instrucción para el liderazgo de los siervos del Señor. Así que toda ella es muy pertinente para los temas que estamos llevando en esta serie de estudios sobre el carácter de un líder. He escogido estos versículos del capítulo 4, del 6 en adelante hasta el final, porque vamos a estar refiriéndonos a algunos de ellos, ¿no? Algunas de estas enseñanzas. Dice así la palabra: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Encontramos aquí mucha riqueza, ¿no?, sobre este tema del liderazgo. Bien, hemos ya realizado tres sesiones de este tema del liderazgo cristiano, y quisiera recordar que aun cuando en principio podríamos decir esto no me toca a mí porque yo no soy un líder, ¿sí? O bueno, dejémoslo para los pastores, para los diáconos, para los maestros, pero comentábamos en la primera sesión que este tema nos concierne a todos nos concierne. No solamente a los que tienen ahora un ejercicio de liderazgo en la iglesia, sino a los padres de familia, por ejemplo, porque ellos son líderes en su casa, ¿sí? A las mujeres, porque también tienen que saber cuál es el carácter del líder que esperan de su esposo, y las que son solteras, cuál debería ser el carácter de aquel chico que están esperando, que están buscando, ¿no? O sea que todos de alguna manera tenemos algo que ver con este tema del liderazgo. Y por eso hemos decidido darlo a toda la congregación y no solamente a un pequeño grupo, ¿no? Y efectivamente todas las instrucciones que vamos encontrando aun cuando tienen una orientación hacia el liderazgo, debería aplicarse a todo cristiano, porque de alguna manera nos está hablando de la madurez cristiana, es decir, del proceso de santificación, de ese proceso de ir ganando acciones que demuestren nuestra fe hacia nuestro Señor, ¿no? Que demuestre esa coherencia que como cristianos debemos tener con lo que decimos creer, con la fe, y con lo que estamos haciendo, como estamos viviendo. Así que no hay escapatoria, nos toca a todos. Sí, primera conclusión que vamos teniendo el día de hoy. Bueno, las anteriores sesiones vamos a recordar un poco rápidamente de qué trataban. Integridad fue la primera sesión. Allí hablamos de lo que significa un carácter íntegro, ¿no? Sí, no vamos a mencionar mucho esto para no tardar demasiado. La segunda sesión estuvimos hablando de la humildad, que es otra característica del líder, ¿no? Que esto contrasta un poco con lo que vemos en el mundo secular, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? Pues el liderazgo es aquel que se impone, ¿no? En la iglesia del Señor no pasa eso, ¿no? Aquí hablamos de humildad. Humildad como la de un niño, ¿no? Sí. Sigamos para recordar la tercera sesión, fue la última que vimos. Hablábamos de la filosofía del liderazgo cristiano y encontrábamos que el Señor Jesucristo dejó claramente establecidos los principios que deben dirigir este concepto de lo que es el liderazgo. Y allí veíamos, entre otras cosas, lo siguiente. Veíamos lo que no es, recordamos aquel pasaje, ¿no? Cuando los dos de los discípulos con su madre se acercan a Jesús a pedirle que ellos sean los líderes, ¿no? Del futuro. Y el Señor los reconviene y enseña aquellos principios básicos del liderazgo. Y dentro de lo que descubríamos en el estudio de aquel pasaje, el primer punto era este, ¿no? No tiene, o lo que no es el liderazgo, no se obtiene siguiendo los estándares del mundo. Sí, los estándares del mundo nos dicen que el liderazgo se gana por el conocimiento, por la experiencia y por la capacidad que tiene el individuo. Ahí se obtiene el liderazgo, en el mundo secular. En la vida de la iglesia esto no es así. El liderazgo es aquel que sirve al Señor, que sirve a sus hermanos. Son dos conceptos completamente diferentes. Sí, recordamos también que si bien es cierto, la experiencia, el conocimiento es un elemento que ayuda al ejercicio del liderazgo, la esencia del liderazgo no es esta. La esencia del liderazgo es el servicio y el amor a los dirigidos. También veíamos la siguiente, que el liderazgo cristiano no es jerárquico. Es decir, no hay una estructura jerárquica como suele haber en las estructuras sociales convencionales, ¿no? Que hay una jerarquía, hay un presidente de la empresa, luego hay unos gerentes de departamentos y bueno, va bajando de ahí en adelante los diferentes escaños, ¿no? También en la Iglesia Católica vemos esta misma estructura jerárquica, ¿no? Sí. Pero en la Iglesia no hay esa estructura jerárquica, tal como lo expresa el Señor en ese pasaje que estudiamos. También decimos que el liderazgo no es manipulador. O sea, el liderazgo no está hecho para manipular las conciencias de los individuos, ¿no? De las personas. Todo lo contrario, el liderazgo debe invitar a las personas a pensar, a creer por su propia cuenta, a tener autonomía para poder vivir una vida cristiana y no estar dependiente completamente de lo que diga el líder, ¿no? La persona tiene que desarrollar esa capacidad de autonomía, ¿no? Tal como el Señor Jesús lo enseñó a sus discípulos. Los enseñó durante 3 años, pero luego les envió a cumplir su misión de forma autónoma. Y el liderazgo cristiano tampoco es autoritario. También en contradicción con lo que encontramos en el mundo secular. Bueno, todo esto recordando un poco lo que veíamos aquella vez. La siguiente. Lo que sí es, y allí señalamos dos cosas muy importantes. El liderazgo cristiano es sufrido. El Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿podéis beber de la copa que yo beberé? Y está hablando de eso, ¿no? De la copa del sufrimiento, de la copa de la entrega. Y Por último, digamos que la razón de ser del liderazgo es el servicio, servir. No es ganar honores y obediencia, sino es todo lo contrario, es servir. Y ese servicio tenía unas características que las vemos en la siguiente diapositiva. Veamos que ese servicio, en primer lugar, no se hace por retribución, es decir, no se hace para ganar algo, dinero, honores, o una felicitación, o un aplauso. El liderazgo cristiano no tiene que ver con eso, ¿no? No espera una retribución de parte de los hombres, ¿sí? En segundo lugar, se hace sin medida. Esto lo explicábamos con detenimiento aquella vez, ¿no? Sin medida, hay que darlo todo. En tercer lugar, es significativo, es decir, aporta las necesidades que tiene la iglesia, ¿no? Los dirigidos. Y en cuarto lugar, se despoja de todas las dignidades. Y el ejemplo supremo lo encontramos en Jesucristo, ¿no? Quien se despojó de todo para hacerse siervo, y siendo siervo, humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que estas cuatro características del servicio quisiera que las tuviésemos siempre muy en mente, ¿no? Muy bien, hoy vamos a ver entonces esta cuarta sesión un tema que está relacionado con la lectura que acabamos de hacer. El líder como ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. El liderazgo o el líder debe de alguna manera encarnar las doctrinas que está enseñando. Debe encarnar eso que está pidiéndole a los suyos que hagan. Él lo debe hacer previamente, mostrarlo con su ejemplo, vivirlo. Y esto es lo que vamos a estar entonces viendo en esta cuarta sesión. El líder como ejemplo. Vamos a ver que el Señor Jesús, cuando lavó los pies a sus discípulos, nos trajo una enseñanza muy profunda, ¿no? De allí podemos extraer muchos principios también de la vida cristiana. Y una de las frases que el Señor pronunció cuando terminó de hacer esto, de lavar los pies a los discípulos, es esto, ¿no? Esto debéis hacer vosotros porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis con los demás. Es lo que dijo el Señor en aquel pasaje, ¿no? Ejemplo os he dado. O sea, que nuestro principal modelo a seguir es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese es nuestro listón. Listón alto, ¿no? No podemos llegar a él mientras estemos aquí llevando este cuerpo de maldad, como dice el Señor. Pero ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Es un estándar muy alto. No podemos conformarnos con menos. Y como todos estamos por debajo de ese estándar, pues lo que está diciendo el Señor es que tienen que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. No podemos conformarnos diciendo, ya he dado mucho por la iglesia. Ahora es época de descansar, ¿no? Y sacar la hamaca y tenderla allí en la terraza. No, en la vida cristiana no hay reposo. Es una batalla continua hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿A qué le suena esta frase? ¿Qué opinan? La hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo la he dicho, la verdad. Se la he dicho a varias personas, ¿no? No tienes que mirar a los hombres porque mira, te vas a decepcionar, ¿no? Tienes que mirar a Cristo. Y en cierto sentido, pues hay razón de ser de la frase, ¿no? O sea, la frase puede tener dos lecturas. Una primera lectura que efectivamente si vamos a buscar encontrar en las personas la salvación o alguna forma de lograr, digamos, obtener de parte de Dios un beneficio muy especial, nos vamos a defraudar. Porque el individuo no puede hacer esto. El líder no puede hacer esto. Decíamos en la reunión pasada, en la clase pasada, que el líder puede dar un consejo y la persona puede aceptarlo o no, ¿sí? Puede orientar, puede abrir la palabra y decirle, mira, la palabra dice esto en esta circunstancia tuya. ¿Sí? Pero de ahí a más no puede hacer el líder. El Señor es el que tiene que obrar la transformación del corazón del individuo, ¿no? Sí, no hay nadie más que lo pueda hacer, solo el Señor. Los que somos padres lo sabemos, ¿no? Nuestras palabras suenan vacías si no están inspiradas y si no están tocadas por la unción del Señor en el corazón de los chicos. Así que esta frase tiene esa primera lectura. Efectivamente, es cierta en ese sentido. Pero por otro lado puede sonar también a una excusa, ¿no? A decir, mira, aquí todos pecamos y bueno, pasa un poco de nosotros, mira al Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, la lectura de esta frase podría ser una excusa de la cual no podemos nosotros apelar, porque el Señor nos está enviando y nos está mandando a ser ejemplo. Nos está mandando a crecer, a mostrar con nuestra vida que estamos creciendo en santidad, que estamos creciendo en el conocimiento de Dios, que estamos creciendo en una vida que dé honor al Señor. Y en ese sentido tenemos que ser ejemplo. Y las personas tienen que mirar en nosotros ese ejemplo, porque si no lo están mirando, pues ¿a quién van a mirar, no? Si la iglesia del Señor no es luz, ¿quién va a ser luz? Si la iglesia del Señor no es sal para la corrupción del mundo, entonces ¿quién va a ser sal? Por lo tanto, la frase en sí misma puede sonar a excusa según como se diga, ¿no? Muy bien, ¿qué dice Pablo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esa frase? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, que es el gran teólogo, el que expresa con sus palabras con claridad las principales doctrinas que nosotros como cristianos seguimos, no se queda meramente en la teoría, no se queda solamente en la doctrina, en la expresión de su doctrina, sino que él encarna esa doctrina. Y la encarna hasta tal punto que puede decir esto: sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. La palabra, el verbo, tiene que hacerse vida en nosotros. Por lo demás quedaría solamente en un mero conocimiento, ¿no? Solamente en esto. Así que el ejemplo de Pablo también nos lleva a nosotros a cuestionarnos, o al menos a reflexionar sobre nuestro testimonio, sobre nuestro ejemplo como cristianos. En todo lugar, no en la iglesia, no los domingos entre 11 y 1 y 30 del día, ¿no? Cada día, de lunes a domingo, ¿cómo es nuestro testimonio en casa, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros vecinos? ¿Estamos siendo luz allí? ¿Estamos siendo ejemplo? ¿Las personas pueden ver a alguien que ama al Señor, que lo teme? ¿Y cómo es nuestro testimonio en el trabajo, ¿no? ¿Hacemos el trabajo como para el Señor, con excelencia? Con nuestras palabras también estamos dando testimonio al Señor, con nuestras actitudes, con nuestras miradas. Todo ello concierne a lo que es el carácter de un cristiano, ¿no? Que evidentemente debe mostrarse mejor en un líder, porque el líder es el que va adelante, pero eso es característica de todo cristiano, ¿no? Todos tenemos que ver con ello. Sigamos. El líder, en primer lugar, es un modelo. Aquí ustedes ven una manzana que es como de madera, ¿no? ¿Sí? Y esa manzana, en términos técnicos del proceso este de fundición, se llama modelo, precisamente, porque es la que representa la pieza original y a partir de la cual se van a copiar todas las demás piezas. ¿Sí? Es el modelo. Entonces, a partir de ahí se crea esto que está por fuera, que se llama el molde, y a partir de ahí se funde el metal o lo que sea para producir más manzanas. ¿Sí? Estas serán manzanas decorativas, obviamente. ¿Sí? El líder es un modelo, ya sea para bien o para mal. Esa manzana podría tener algún desperfecto, podría tener algún daño. ¿Sí? Alguien podría haberla roto en alguna parte. Si esto pasa y se replica, a partir de ese modelo se replican otras manzanas, pues las otras manzanas, ¿cómo salen? Salen con el defecto también, ¿no? salen con el mismo defecto. ¿Sí? O sea, es una contradicción pensar que como líderes no vamos a ejercer una influencia sobre las demás personas, que como cristianos no estamos ejerciendo una influencia sobre los demás. Como líderes estamos haciendo una influencia, sea para bien o para mal. Las personas nos están viendo y están sabiendo qué es lo que estamos representando. De alguna manera, ellos copian esa representación que hacemos. Para bien o para mal, vuelvo y repito. Esto se nota sobre todo, vuelvo a hacer énfasis en este ejemplo de la familia, esto se nota mucho en los hijos. Los hijos van replicando lo que uno hace. Son copias. Son copias de nosotros. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Son copias nuestras, ¿no? Así que, hermanos, nosotros somos modelos. Modelos para una sociedad que está buscando encontrar algo que dé respuesta a lo que el mundo no puede responder. Y si nuestra respuesta es incompleta o es imperfecta o es engañosa, pues estamos transmitiendo un mal ejemplo, un mal modelo. Estamos ilustrando equivocadamente lo que es el Evangelio del Señor. Y esto ha causado mucho daño a través de la historia, hermanos. Mucho daño por los malos modelos que se han dado en la iglesia. El cristianismo para algunos les suena un engaño. Para muchas personas, muchos no quieren saber nada de Cristo porque han visto ejemplos de hombres que lo que han hecho es producir la blasfemia del nombre del Señor en vez de la bendición de su nombre. Nosotros o podemos hacer eso, producir que el nombre del Señor sea bendecido o producir que el nombre del Señor sea blasfemado. No hay término medio allí. No hay un modelo neutral, eso no existe. Somos modelo o para bien o para mal. Sigamos. El segundo concepto de con esto del ejemplo es esto, ¿no? El líder cristiano no inventa el modelo, lo sigue. De hecho, el líder cristiano está siguiendo el modelo de Jesucristo. No está inventándose nada nuevo, ¿no? A veces se piensa que uno tendría que ser creativo, inventarse cosas allí, ¿no? Y hay mucha gente que se inventa movimientos extraños dentro de las iglesias para ayudarle al Señor, darle un empujoncito para que venga más gente a la iglesia. Y se inventan unos modelos extraños o importan del mundo empresarial otros modelos. Esto no es necesario, hermanos. No hace falta en la iglesia del Señor inventarse nada. No hace falta importar modelos del mundo. Lo que hacemos es contaminar el modelo por excelencia, que es el modelo del Señor. Si nosotros seguimos el modelo de Cristo, tenemos garantizado que el Señor está haciendo la obra. De otra manera, estaríamos en duda de que si es obra nuestra, por lo tanto una obra absolutamente imperfecta, o si es obra del Señor, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que modelar, es el modelo de Jesucristo. La doctrina del Señor. No podemos inventarnos nuevas doctrinas porque echamos a perder ese gran modelo que el Señor nos ha brindado, ¿no? Entonces, el líder cristiano no inventa nada. Sigue el modelo del Señor. En tercer lugar, el líder cristiano va adelante. ¿Qué quiere decir con esto, que va adelante? A ver, ¿alguna opinión? Para que estén allí un poco alertas. No se me duerman. ¿Qué quiere decir con que el líder cristiano va adelante? ¿Cómo dice?
Que ha de estar visible delante para poder seguirle.
Hay de ir delante para que lo vean, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, alguna vez me preguntaban esto, un pastor de ovejas, ¿dónde va? ¿Va detrás de las ovejas dándoles con la varita para que se muevan? o va adelante las ovejas para que le sigan? Pues el pastor va adelante, ¿no? Las ovejas lo conocen y lo siguen. El Señor lo ilustra claramente en su palabra, pero esto en la práctica real también ocurre, ¿no? El pastor de las ovejas va adelante y las ovejas le siguen. ¿Tú ibas a decir? Es verdad. El líder también tiene que mostrar que conoce la palabra de Dios, ¿no? Y que por eso puede enseñarla, por eso puede vivirla y mostrar ese ejemplo a los que lo siguen. Sí, Esteban. Mejor que vaya al final. Sí, el líder tiene que ir adelante en todos estos sentidos. Tiene que ir adelante viviendo lo que está enseñando. Porque de otra manera los suyos no van a ver ese modelo, ¿no? Sí, el líder cristiano que empuja a los otros a que vayan ellos adelante y él se queda en la retaguardia, es un mal líder, ¿no? Sara, ¿ibas a comentar?
Bueno, aquí comentábamos que quizá el líder debe tener la iniciativa, ¿no? Que sea el que da el primer paso, ¿no? Que se lleve a
la primera. Sí, es verdad. Tiene que dar el primer paso, ¿no? Es muy fácil mandar a hacer algo que uno no está dispuesto a hacerlo. Y claro, esta orden no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. El líder tiene que involucrarse en ella. Muy bien. Miremos un poco más sobre este tema. Lo siguiente. Este es un modelo de liderazgo que no concuerda con lo que acabamos de decir, ¿no? Todos cargándolo allí, ¿no? Y él sencillamente marcando. No. El líder cristiano tiene que ponerse el overol, como decíamos, ¿no? Decíamos la clase pasada que el líder cristiano es el que se quita la americana, se pone el overol y coge el martillo y el cincel. Va mostrando con su ejemplo, ¿no? La siguiente. Esto sería más representativo del líder cristiano. El líder cristiano, el deber de adelante, ¿no? Va adelante, pero es uno igual a los demás. ¿Sí? Es uno igual a los demás. El líder cristiano no es alguien que tenga un plus dentro de la escala de santidad. Esto no existe, ¿no? No existe el santímetro, no hay niveles aquí que podamos decir, uff, aquel hermano es superior a mí y entonces por eso. No, no. El líder cristiano es igual a los demás. ¿Sí? En valor delante del Señor, pero va adelante, trabajando también, corriendo también. Sigamos. Y además va adelante llevando su cruz. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, ¿no? Esa es la orden del Señor. Sí, no va ligerito de carga. Va con su cruz también. Ese es el líder cristiano. No es una vida de placeres ni de honra solamente, ¿no? Es una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de llevar la cruz e ir adelante, aun cuando vaya cansado, seguir adelante, porque ese es el mandato del Señor, ¿no? Muy bien. Así que el liderazgo, la siguiente, lo encontramos, hay un ejemplo muy claro allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Si alguien encuentra esa cita, la puede leer. que hace referencia precisamente a ese tema, ¿no? El que lo haya encontrado puede leerlo, por favor.
Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Llaman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí.
Más claro no lo puede decir el Señor, ¿no? Está hablando de los fariseos, que imponían una serie de normas al pueblo que ellos no tenían ni la más mínima intención de cumplirlo, ¿no? Pesadas cargas, dice que ellos mismos no quieren mover ni con un dedo. Ese es el antilíder. Sí, es el antilíder cristiano. Muy bien. Otra verdad importante es que no hay modelos perfectos, no hay líderes perfectos. Aquí no estamos hablando de perfección, hermanos. Y esto debe ser muy, muy importante, ¿no? No hablamos de perfección. Pablo mismo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. Lo dice allí en Filipenses. No pretendo haberlo alcanzado. O sea, yo no he llegado a la perfección. No he llegado a cumplir el listón que el Señor me ha marcado para seguir el camino, ¿no? Pero una cosa hago, dice. Olvido lo que queda atrás y sigo adelante. Sigo adelante. Y aquí con la figurita que enseñó en esta diapositiva es esta, ¿no? Sigo adelante. Los demás me ven y siguen también adelante, mirando al cielo, ¿no? Mirando arriba, mirando al Señor. No es perfecto, no ha llegado. Así que no esperemos de los líderes perfección, hermanos, porque no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Vamos a encontrar muchas imperfecciones si nos ponemos a mirar con lupa, ¿no? Y a veces sin lupas. Vamos a encontrar muchas imperfecciones. Por lo tanto, no estamos hablando aquí que el líder tiene que ser absolutamente infalible y perfecto, no. Para nada. Pero en cambio sí tiene que cumplir, o al menos tener esa intención de seguir adelante en el camino del Señor, ¿no? De tirar adelante, como se dice. Miremos la siguiente. ¿Por qué pueden haber si son modelos deficientes o líderes deficientes? Y esto lo comparto aquí en este punto para que también aprendamos a identificar esas imperfecciones, esas deficiencias, mejor, más que imperfecciones, deficiencias de los líderes. No para juzgarlos, pero sí para, de nuestra parte también, intentar cambiar sus actitudes, ¿no? Y algunas posibles causas de esos modelos deficientes. Miremos una de ellas. ¿Qué les representa a estas figuras? A ver quién saca a pasear el perro así como esta señora. O la señora con el carrito del bebé. ¿Y la primera? Sí. Sí. ¿Qué nos está mostrando estas figuras? Vagancia, pereza. Pereza. Así que una primera causa de un mal líder es la pereza. La pereza, queridos hermanos, Es un mal que nos toca la puerta del corazón cada dos por tres. ¿Quién se libra de ese toque? Que levante la mano. La naturaleza humana sigue más o menos un principio físico que tiene, que se explica mucho en la electricidad. No está hoy Abel aquí para preguntarle. La electricidad, bueno, pero está Pedrito. En la electricidad hay un principio físico que dice que la corriente eléctrica va a seguir por el camino que le ponga menos resistencia. ¿Sí? Por allí sigue la corriente eléctrica. Y así somos nosotros. Seguimos el camino más fácil. Es nuestra tendencia natural. Seguir lo más cómodo, lo que menos me cause trabajo. ¿Sí? Por eso nos encanta tendernos en el sofá con el mando de la televisión en la mano y que me traigan el cafecito. Sí, a todos nos encanta esto, ¿no? La vida cómoda, la vida fácil, ¿no? Evidentemente no llegamos al colmo que está aquí, ¿no? De no mover allí la rama para trazar la línea como debe ser. Así que la pereza es un mal que tendríamos que trabajar mucho con él, ¿no? Tenemos varios nombres a la pereza. Sí. Uno de ellos, que es clásico, es el merecido descanso. Sí. Es un apodo que le hemos dado a la pereza, el merecido descanso. No, es que yo me merezco un descansito. Y me la paso tendida toda la tarde del sábado viendo la televisión o el domingo. Me merezco un descansito. Bueno, y tenemos muchos otros apelativos a la pereza, pero no es otra cosa sino vagancia y pereza. Y la vagancia y la pereza, hermanos, es un enemigo para el líder cristiano. Es un enemigo para los cristianos. ¿Sí? Abrir la Biblia, tomar una libreta, un diccionario bíblico o una concordancia y estudiar la palabra, da pereza. Lo más cómodo es sentarme en la silla y que el hermano me explique qué dice la palabra. Es el camino más sencillo, ¿no? ¿Es así o no? No estoy diciendo indirectas. Lo más difícil es eso, abrir la palabra, estudiarla, orar al Señor, que me ilustre qué es lo que quiere enseñarme. ¿Sí? ¿Cuántas horas a la semana dedico a esto? Comparado con los merecidos descansos. El líder cristiano no está llamado a la pereza. Es un esfuerzo, es un trabajo, y es un trabajo arduo. Arduo. Es un trabajo en el que implica sacrificar esa comodidad, esa manera fácil de vivir, para tener una mejor ganancia. Les aseguro que van a sacar mucho más provecho con media hora que hagan esto de abrir la Biblia, que con cuatro horas viendo una película de televisión. Con toda seguridad se los garantizo. Hagan la prueba. Seguro que saca mayor provecho. Seguro que sí. Muy bien, pereza y vagancia. La vagancia, la lentitud, la molestia, la pasividad, ¿no? Todo esto tiene relación con esto de la pereza, ¿no? La pasividad. También es otro mal, ¿no? Muy bien, sigamos a la siguiente. ¿Qué nos recuerda esto? A Jonás, ¿no? Nos recuerda a Jonás. El pez muy grande comiéndose a Jonás. ¿Y por qué se lo estaba comiendo allí? Por desobediente. Sí. Estamos hablando, hermanos, de la rebeldía. De la rebeldía y de la desobediencia. Ustedes dirán, bueno, el líder cristiano no tendría por qué ser rebelde y desobediente, pero me temo que muchas veces pasa. Sí. Y puede haber dos formas de rebeldía y desobediencia. Una puede ser una desobediencia activa, sí, cuando cogemos la palabra y le damos vueltas hasta que encaje con lo que nosotros queremos que encaje. Eso es un acto de rebeldía delante del Señor. Y entonces excusamos, ¿no? Decimos, no, es que en aquella época las cosas culturales o sociales se vivían de otra manera como se viven hoy. ¿Sí? Es que en aquella época los hijos quizás eran más desobedientes y entonces habría que darles vara. Hoy hay que aconsejarlos solamente, ¿no? Porque de pronto se traumatizan. Sí, entonces le damos la vuelta a lo que dice la palabra para ajustarla a nuestras circunstancias. En vez de ser lo contrario, ¿no? Darle la vuelta a todas nuestras circunstancias para ajustarlas a la palabra, que debe ser lo correcto, ¿no? Entonces, una forma activa de desobedecer. Y una forma pasiva es sencillamente pasar de largo por la palabra. Yo voy adelante, tomo mis decisiones porque considero que es lo que debo hacer ahorita, en este instante. Y ya. Paso de la palabra. Son dos errores también, dos causas de un liderazgo de un modelo deficiente, ¿no? La rebeldía y la desobediencia. La rebeldía también es algo que está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Fue la expresión de Adán y Eva cuando se rebelaron contra el Señor, fue la rebeldía a la autoridad de Dios, ¿no? A lo que el mandato de Dios. Y esa rebeldía nos persigue a todos nosotros, a toda la raza humana nos persigue. Somos rebeldes por naturaleza, queremos desobedecer. Por nuestra naturaleza queremos desobedecer a Dios. Es por eso que el Espíritu del Señor tiene que trabajar y transformarnos para que esa rebeldía de desobediencia se traduzca entonces en una obediencia y una sumisión al Señor. Pero eso solamente el Espíritu lo puede hacer. No hay otra manera. Porque nuestra tendencia es a ser rebeldes. A ser rebeldes. La siguiente, o el siguiente motivo que nos ilustra esta fotografía.
Un hombre que indica, pero no rema.
Un hombre que indica. ¿Cómo va vestido este hombre? Apropiadamente va para la labor que está haciendo. Es un pescador con corbata. Este líder nos está representando uno de los riesgos mayores que hay en la vida cristiana y en el liderazgo cristiano. Y es convertir el liderazgo en una profesión. Convertir el liderazgo en una profesión. Cuando se convierte el liderazgo o la vida cristiana se convierte en una profesión, entonces la ética personal, lo que yo haga, no tiene mucho que ver con la didáctica, con el producto. ¿Sí? Y desligo entonces mi vida personal de mi vida productiva, entre comillas. ¿Sí? Es lo que se hace profesionalmente, ¿no? Un líder profesional es eso. Tiene su vida personal, la lleva como quiere, y la vida profesional puede ser un hombre exitoso, pero en su casa ser un absoluto fracaso. Porque andan desligadas. Pero en la vida cristiana esto no es posible. El liderazgo cristiano es otra cosa. ¿Sí? La vida cristiana tiene que ir muy ligada con el resto de nuestra vida. Es decir, no puede haber otra vida. Es nuestra vida cristiana completa. No es la vida del domingo en la mañana, es la vida. Esa dicotomía que hemos hecho convencionalmente con la vida, de que una cosa es la vida religiosa y otra cosa es la vida secular, es una dicotomía pecaminosa. Y podemos llegar a desarrollar eso, ¿no? Podemos volvernos cristianos o evangélicos profesionales. Nos aprendemos el lenguaje evangélico, nos aprendemos las formas evangélicas, ¿sí? Saludamos evangélicamente, pero nuestra vida de cristiana no tiene nada, ¿no? Y eso, nos convertimos en profesionales. Así que tenemos que cuidarnos también de esta falta, ¿no? Muy bien, avancemos. ¿En qué áreas entonces debemos ser modelos? Ya vimos las razones de un liderazgo imperfecto, incompleto o defectuoso, ¿no? Aquí es donde entramos con el pasaje que leímos, ¿no? ¿En qué áreas debe ser modelo el líder? Sí, ¿en qué áreas? Voy a volver a leer el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seis aspectos de la vida. Seis aspectos. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, hace referencia a su juventud, o sea que esto no tiene que ver con la edad, ni tiene que ver con eso que decimos, ¿no? Que el liderazgo es para los que llevan mucho tiempo, ¿no? Aquí Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Que es el tema que estamos llevando hoy para el liderazgo, ¿no? El líder tiene que ser ejemplo. ¿Y en qué ser ejemplo? Pues en estas seis cosas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver cada una de ellas, pero lamentablemente hoy no nos da el tiempo. Se nos acabaron los 45 minutos. Pero vamos a continuar en la siguiente sesión, la quinta sesión de esta serie, que será la última. Vamos a ver estos seis puntos. ¿Cómo debemos ser ejemplo en cada uno de ellos? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.